venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Buenas noches para todos. Aquí comienza La Venganza Será Terrible. Estoy observando a mis compañeros, Patricio Barton.
Buenas noches.
Gillespie.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Bien. Veo que están estudiando.
Sí. Sí, yo tengo un examen de geografía.
Usted tiene un examen todos los días.
Sí.
Aquí en La Venganza Será Terrible, como lo tenemos sus compañeros también, ¿no?
En la vida.
Sí. Qué lindo decir esas estupideces y encontrar eco.
La vida es un examen, claro. Bueno. Pero ¿quién lo aprueba? Porque uno tiene un examen.
Nadie, nada, es un misterio, no hay,
y bueno,
no hay profesores.
Entonces no, bueno, es un examen.
Algún día hablaremos.
Su conciencia lo puede aprobar. Hay gente que se evalúa a sí misma.
Sí, ¿sí? Pero se pone nota de más, he descubierto
sí,
yo.
Sí, bueno.
Yo alguna vez he conversado esto con personas que no tenían nada que hacer, eso es cierto. Y descubrí que a la hora de evaluarse uno se califica de más. Sí. Supongamos que sea de 1 a 10 y uno se pone un 9.
Sí, sí.
Bueno,
bien.
Hay que restar 3 puntos. Por
claro, es un 6.
Los que son 6 se ponen sí. 9.
Bueno,
en cambio, los que se ponen 6 son 3.
Claro.
Los que se ponen 3... No existen, no hay.
No hay de sí, esa.
Nadie se autocalifica tampoco.
No, es verdad.
No, hubo una tendencia en un momento muy breve cuando yo hice el secundario, que no sé si era de mi colegio o de todos, que había cada tanto un profesor que le decía, bueno, ¿usted qué nota se pondría después de que uno expuso
sí,
una lección?
Interesante.
Y después el tipo igual te ponía la nota, que podía o no coincidir. Pero entonces, medio que le sacábamos la ficha y uno siempre se ponía menos
claro, de lo que ya conseguía. Para despertar la conmiseración.
Claro. Eran distintas.
Contaré una historia de uno de los integrantes de nuestro programa.
Bueno.
Que tenía un profesor de educación física al que, más que la eficiencia, le impresionaba el progreso de cada alumno.
Como debe ser.
Entonces,
está bien.
El tipo tomaba un examen, hacía una evaluación al principio del curso, al principio del año,
claro,
y exigía que los alumnos fueran mejorando ese rendimiento. Por ejemplo, ¿cuántas flexiones sí. hacía usted? Entonces todos hacían flexiones, yo hago 15, yo 18, yo... Bueno, entonces él quería que el que hacía 10, al final del año hiciera 15, por ejemplo.
Perfecto.
Una de las personas que trabajan en este programa, viendo cómo funcionaba esto,
claro,
hizo lo siguiente. Él podía hacer, ponerle 20.
Sí.
Hizo 9.
Claro, a menos. Pero no está seguro.
Y se dejó un
crédito.
Un crédito.
Claro.
Un espacio de progreso que él mismo iba llenando a través del año sin hacer en verdad ningún progreso.
Claro.
Esa es una cosa.
Sí,
¿no?
Sí.
Y la otra es que, a partir de lo que dijimos al principio, es decir, que uno se califica de más, lo conveniente a la hora de hacer una... pensar hacia adentro, una introspección, es restarse automáticamente, sacarse un 20%, hacerse
claro,
un descuento.
Sí.
¿Cuánto crees que mereces vos? Un 10, bueno, 8.
Sí.
Mejor son 3 puntos directamente.
Está bien, sí.
¿Crees que merece un 9? 6. Con respecto a la nota 10, algunos profesores, yo recuerdo esta frase, la nota 10 está reservada a Dios.
Claro.
9 es lo que yo sé. Usted tiene un 8.
Está muy bien.
Perfecto, me gustó.
Está muy lindo.
Ese en algún punto es muy budista.
Sí.
Los budistas dicen que el estado de Buda es inalcanzable porque cuando se lo alcanza, precisamente la propia budeidad hace que uno vuelva a ser bodhisattva para poder nuevamente acceder al estado de Buda, que sería el 9 y el 10, ¿no?
Lo felicito.
Entonces siempre es 9, que es bodhisattva.
Claro.
Ya cuando es 10, vuelve.
Cuando llega, vuelve.
Vuelve.
Eso es lo que dice, mejor dicho, eso es lo que no dice Darío Stanriver en nuestra conversación infinita. Él dice, bueno, pero cuando alcanzas la perfección, entonces, ¿qué haces? ¿Te quedas sin asunto? No, no. Empezás, lo movilizás de nuevo, del modo que sea, como los budistas, sí, volviendo al 9, o buscando nuevas formas de la perfección, nuevas metas, que a lo mejor son distintas no en, en grado, sino en características.
Exacto.
Alcanzaste la perfección, bueno, buscala de nuevo, pero, qué sé yo,
sí, sí, sí,
con otra ciencia, con otra idea.
Estoy pensando en la música y en los genios de la música y los virtuosos de los instrumentos, claro, que a veces llegan a una perfección de interpretación, de, pero siguen estudiando, buscando por ahí llegar a esa perfección, pero con menos esfuerzo, supongamos.
Claro.
Exacto. Que uno dice, ya está. No.
Claro.
Pero no, es como interminable ese proceso. Optimizar. Estoy pensando, bueno, sí, en la música. Nunca se llega a...
En todas las disciplinas se ve, bueno, en el deporte se ve claramente, sí, sí, eso, ¿no? Claro. También.
Bueno, entonces, alumno, póngase usted una nota.
Bueno, a mí me parece... que me correspondería un 10.
7,
me parece.
3 puntos menos, ya dijo acá el profesor.
3 puntos menos suyo y 3 puntos menos mío.
Claro.
Vamos a ponerle un 4.
Ahora, nosotros haciendo, por ejemplo, el programa de hoy, hemos alcanzado la perfección como ciclo, entonces el programa de hoy va a ser peor que todos los anteriores.
No.
Si es que alcanzamos la perfección.
Sí, pero usted parte de una premisa absolutamente falsa.
Bueno, por eso lo digo.
No hemos alcanzado ninguna perfección.
¿A cuánto estamos?
Ni siquiera ninguna eficacia. Y no hemos alcanzado nada que yo sepa entender.
Pero, ¿a cuánto estamos?
Igual que el primer día, no, o peor.
No puede ser.
Es terrible eso.
Igual veo que uno puede hacer, y esto pasa en todas las actividades, por la experiencia y por reiterarlo, por persistir en un camino, uno le dice, el programa de hoy estuvo bien, el programa de hoy no estuvo muy bueno.
Sí, pero eso lo tiene que decir uno en su casa.
No lo decimos nosotros, no, pero uno lo sabe.
No puede decir.
Pero uno lo sabe.
A veces me preguntan a mí, por ejemplo, por el libro este primero que yo escribí,
sí,
Las Crónicas del Ángel Cristo.
Sí, señor.
No me gusta tanto porque
pasó el tiempo.
Pasó el tiempo, sí. Yo he cambiado de convicciones,
sí,
por ahí me aprendí algunas cosas, desaprendí otras, no soy joven, entonces tengo una forma distinta de respirar y de encarar las cosas. Bueno, fenómeno. Pero no puedo decir que estoy arrepentido de haberlo,
claro,
escrito.
No, muy
porque,
bien,
¿qué,
claro,
quiere decir eso? Es un gesto de soberbia. Decir, no, este libro está mal, en realidad el que está bien es este. ¿Qué quiere decir? ¿Que voy más a menos? No.
No,
fue lo que no, usted
fue lo
hacer...
mejor que yo pude, claro, hacer en aquel entonces.
Y con los elementos con que contaba.
Exactamente.
Sí.
En ese momento.
Entonces, no puedo negarlo. Esto lo escribí con todo el corazón, con la gana de que estuviera bien, tomé todas las precauciones. Por ahí no me salió muy bien, pero no puedo decir, no, pero sé que se lo escribo de nuevo. No.
No, no, no.
No,
no. No, por supuesto que no.
Lo que uno hizo, lo hizo. Y Vaya a saber quién alguna vez nos pondrá la nota que merecemos. Y si nadie nos va a poner nunca la nota que merecemos, bueno, entonces merecemos más. Y eso nos ennoblece. Esa injusticia cósmica de no recibir lo que realmente merecemos, si es que merecemos algo, pues nos hace todavía más merecedor. Señores, vamos a dar cuenta de las escasas actuaciones que vamos a tener en estos tiempos, en este mes.
Sí, bueno, en este mes, el mes está así, ya comenzando.
Estamos
estrenando un mes, justamente ahora. Usted va a estar en Córdoba, vamos a empezar al revés. Va a estar en Córdoba con, le voy a decir siempre mal, no puede ser.
No, La Noche Extraviada.
La Noche Extraviada, o Los Libretistas del Mundo, en el Teatro
Real,
Ciudad de Córdoba. Eso es de Córdoba capital. ¿Eso cuándo va a ser?
25 y 26 de julio.
De julio.
25 y 26 de julio. Hemos dejado, por supuesto, un margen para que ensaye la obra. Sí. Por eso.
Pero no, si ya se la sabe.
Bueno, no hay actuaciones de La Venganza y va a haber una rutina de ensayos.
¿Está ensayando todos los días?
Con Cora Varengo.
Sí, todos los días.
Ah, mire.
Sí, incluso sin mirar.
Claro.
Sin mirar. Estamos los ojos.
Claro.
Miramos los ojos y hacemos la obra con los ojos cerrados.
Claro. Como los pilotos de avión, ¿sabe que hay uno de los exámenes?
¿Ah, sí?
Que le tapan el parabrisas.
Y más vale, si hay un botón que dice aeropuerto.
No hay
aeropuerto. Un botón y baja solo.
No, señor, los aviones eso.
Cerrar los ojos, yo me caigo redondo.
Sí, está, es bravo. Bueno, eso va a ser en Córdoba.
Sí, 25 y 26.
El día 30 vamos a estar en Avellaneda, en el Roma de Avellaneda.
Muy bien.
Pero eso ya con La Venganza será terrible, estoy diciendo. Y luego estaremos en el Palomar, en el Teatro Helios, creo que el día 24, y ya el 29 en Montevideo, en el Uruguay, en el Antel Arena. Esto es de agosto lo que le estoy diciendo.
Sí, sí.
Después.
Sí, después hay.
Y después sigue la vida de algún modo.
Bueno.
Todo esto está en lavenganzaseraterrible.com. Tiene que ingresar ahí.
Señores, ¿estamos cada vez más solos?
Sí.
Es la pregunta.
Respuesta
que
sí.
Se hace el autor de las cosas que vamos a decir ahora. Sí. Autores que nosotros no conocemos, que son pagados por la jerarquía de la radio.
Bueno.
Son nuestros libretistas.
Los mejores autores de la Argentina.
Sí.
Gente que escriben
está
aquí.
Comprometida por la jerarquía de la radio a entregarnos libretos todos los días.
Van a Argentores, le dicen, a ver los 100 mejores que para que escriban para este programa. Y
claro.
Estos son los resultados.
Cosas que antes eran colectivas y que se han vuelto individuales.
Sí, sí. Es un signo de los tiempos esto.
Sí.
Hay varios países que están preocupados, ya están trabajando, porque no nacen más chicos. No hay.
¿Y cómo trabajan? Perdón que la pregunta, ¿no? Porque se me ocurre una sola forma.
No hay más nacimiento. La gente no tiene más hijos. No.
Bueno, en Japón está pasando eso, pero está pasando tanto que están preocupados.
Sí.
Sí.
Aquí también, en la ciudad de Buenos Aires, es la primera vez que hay más mascotas que niños.
Hay una cantidad de pueblos en Italia y en España donde no hay niños directamente. Sí. Solamente personas mayores.
Que nacen ya a los 36 años.
No. Ya viene hecho.
Se van a la escuela a otro lado.
Bueno, vamos a ver lo que dice acá. Vivimos en una era, ya no me gustó.
No, sí, bueno, pero no.
La era paleozoica.
Donde los rituales que antes nos unían han sido reemplazados por el aislamiento. Hoy la búsqueda de independencia, el anhelo de libertad, y el avance de la tecnología nos ha llevado a transformar costumbres compartidas en actos estrictamente individuales. Bueno, listo. Y aquí empiezan a enumerar
hechos, cosas.
Bueno, situaciones que ahora son individuales. Empiezan, por ejemplo, un poco, en fin, no muy solemne. Ingesta solitaria del mate.
Sí. Eso se instaló después de la pandemia.
Sí. Quiero decir que hay gente que ya lo utiliza como un sistema. Cada uno lleva su equipo de mate
sí.
y no comparte la bombilla con nadie. Bueno.
Anda a saber qué podredumbre tiene la persona con que... ¿Cómo hace uno para rechazar un mate ofrecido, por ejemplo, por el rector de la Universidad de Princeton?
No, pero
no
le
toma
dice...
mate el rector de la Universidad de Princeton.
Bueno, pero... Le dice no thanks. No thanks.
Perdón.
No
thanks. Antiguamente, antes de tanta tecnología y tantos científicos, los gauchos tomaban mate con todo el mundo.
Yo no le tomo un mate de un gaucho.
Nunca se enfermaron.
Yo no le tomo
mate. No sé si los gauchos tomarían mucho mate con mucha gente, quiero decir.
Ah, bueno.
El gaucho era medio solitario.
Todo solitario el gaucho. Mal llevado el gaucho.
Bueno, no importa. Dice, el mate, símbolo histórico de alianza social y el diálogo prolongado, ha sufrido una mutación funcional. Hoy, luego de la pandemia, el ciudadano suele tener su termo y su mate personal y consumirlo en privado, ignorando el protocolo de la rueda y el convite. Mm. La tradición de hermandad hoy se convirtió en un mero trámite de consumo personal.
Discúlpeme,
señor rector, pero yo traje mi propio termo, mi propio mate, mi propia bombilla.
¿Ese es su termo?
Sí, este. Sí,
no, señor, por favor, le pido, porque si acá cada uno a la emisora, viene cada uno con los termos. Este que dice Víctor Hugo, por ejemplo.
Sí, claro. Es de Víctor Hugo.
Dice, Víctor Hugo, no tocar.
Claro,
claro. Dice...
¿Se llama así?
No, no se llama así, pero...
Víctor dice... Hugo no tocar.
Dice el termo, veo que le ponen nombre... No nombra las cosas para que no... Porque si no pasa el programa...
No, pero Víctor Hugo no deja que le toquen nada.
No, bueno. ¿Le puedo dar un consejo? Puede personalizarlo con pequeños stickers.
Sí, se usa mucho ahora. Sí, ponerle ahora sticker al termo.
Pone stickers con distintas cosas, por ejemplo...
El asunto es que no se lo agarren.
Bueno,
¿Qué me importa? A mí yo le pongo toda clase de carteles y me lo agarran igual.
No, pero usted le pone el escudo de San Lorenzo.
Claro.
Y usted sabe que el mate es suyo, por ejemplo.
Claro.
En el caso de que fuera hincha de San Lorenzo.
No, es que no lo soy.
Bueno.
Pero no importa, soy capaz, para que este programa llegue a buen puerto, de hacerme hincha de San Lorenzo del que usted quiera.
Bueno. Y entonces después le va sumando, porque se personaliza, eso también tiene que ver con lo mismo, la misma tendencia. Es mi termo.
Exacto.
Mi termo.
Exacto.
Y de nadie más. Y la impronta...
Muy de los Estados Unidos y del idioma inglés.
Sí.
Donde no dice me duele la pierna.
Mi pierna.
Me duele mi pierna.
Claro.
Tu pierna, ¿no?
Y entonces
es
queda...
Mucho me to you. La posesivo.
La impronta de su personalidad arrolladora quedan todos los objetos.
Si usted ve mi termo, se va a dar cuenta, mediante el análisis de los stickers, cuál es mi pensamiento.
Claro, porque usted
tiene... El primer símbolo que tiene es el del comunismo.
Claro. pero conviene no poner en el mate... sticker político.
Bueno, pero...
Y bueno, pero puso la hoja y el martillo el señor.
Claro.
La segunda... ¿Este rostro sabe de quién es?
¿De quién?
Lanin.
Lenin. Lanin es un volcán.
Larry Hanglin. Lanin Yamal.
Bueno.
Yo tengo, por ejemplo, a Leandro N. Alem en mi termo.
Es radical usted.
Y una boina blanca, el dibujo de una boina blanca.
Radical es usted.
Bueno, usted se dio cuenta, pero hay gente que no se dio cuenta.
Claro, yo más que no tengo nada aquí.
No,
soy demócrata progresista.
No salieron los stickers todavía.
No, claro, por eso no hubo tiempo. No tuvimos los demócratas progresistas. Sí. El tiempo para hacer algún dibujo que no sea propio.
Claro.
De simbolizarnos.
Sí.
Bueno,
una imagen de Martina Raimonda, ¿se acuerda? Podría poner eso.
La televisión y el reino de las pantallas propias. La era del televisor central en el living, donde la familia negociaba qué programa observar, ha caducado.
Sí.
Lo mismo que la familia. En su lugar... El hogar se ha convertido en una colección de dispositivos individuales donde cada habitante consume contenidos dispares en soledad.
Bueno, señor.
Escúcheme, yo vivo solo.
Bueno, claro, sí, pero eso...
¿Qué me viene a mí con que antes? Bueno. Siempre tengo el mismo televisor y lo tengo en la pieza.
Bueno,
¿para
usted...
qué? Porque lo veo yo solo.
Bueno,
y viene el rector de la Universidad de Princeton.
Sí.
No lo voy a invitar a ver un partido de fútbol, los dos tirados en la cama.
No, bueno, bien, pero... Usted llevó esta tendencia al extremo.
Sí, sí.
Directamente
sí,
vive solo. Pero, por ejemplo, usted, que es un padre de familia.
Claro. Me emociono, ¿eh?
Ah, no, bueno.
¿Qué le regalaron para el día del mismo?
¿Usted le permite a sus hijos que anden con el celular, mirando el celular,
sí,
en su presencia,
sí, porque...
cuando se está cenando en la
claro.
mesa? ¿O le dice, acá se terminaron los celulares?
Pero, perdón, y yo tengo un grupo de WhatsApp con mis hijos. Entonces,
¿y qué? Y a veces hablan.
Le pongo, estamos todos en el comedor, le pongo, miren la tele que hizo un gol Polonia.
Pero no se lo puede decir directamente, no. Si está en la mesa.
Se lo mando por mensaje. Es lo que se llama...
Polonia encima no clasificó, me parece, para este Mundial.
La doble pantalla, averigüen.
Pero no, esa doble pantalla la usan en la transmisión del Mundial.
No,
sí.
Vos no ves ninguna de las dos.
No.
Ponen la que están jugando y la jugada que revisaron... Y vos te pones visco y no hay nada.
No,
hay peor, hay séptuple pantalla.
Sí.
Y todos los programas de noticias,
sí,
seis cuadritos, no sabés quién está hablando. Están todos moviendo la boca y hay uno que se oye. Pero no sabés cuál es. En uno está Milei, en el otro está uno de los periodistas de ahí, otro.
Sí.
Donald Trump,
sí.
Bernardino Rivadavia.
Sí, un móvil que está afuera.
Sí, todo. Y hablan. Cristóbal Colón, y no sabés quién está hablando.
No, ese
es verdad. No, pero la doble pantalla.
En algún momento te das cuenta que es lo mismo quien lo diga.
Sí,
claro.
Es más, se da cuenta que se parece a una radio. Podría usted no mire. No lo mire.
Claro.
Escúchelo. Bueno, se olvidaron de que...
Pero además dicen más o menos las mismas cosas todos.
Sí, sí.
Bueno,
en el uso... La doble pantalla, se la explico en un minuto.
Por favor, explíquela.
Es estar viendo un programa, o lo que fuere, y conectado a redes sociales de forma inmediata.
Sí, señor.
Todos. Y la doble pantalla, por ejemplo, hace una jugada, un jugador de fútbol, y en Twitter sus amigos dicen, ¡qué crack! Esa jugada muy buena.
Claro. Qué bien explicado fue, porque...
Muy bien.
Entonces...
Doble pantalla, claro.
Claro, claro.
Perfectamente. Ahora usted, como padre de familia, yo le digo a mis hijos, les digo, ¿guay?
¿Se llama así?
No, señor. ¿No?
El mayor, ¿no?
Sí. Guay con el que saque un celular en mi presencia cuando se está en la mesa. Porque se lo agarro y se lo tiro al tacho de basura.
¿Sabes lo que van a hacer
se
ellos?
Se lo tiro al tacho de basura, ¿eh?
¿A qué se refieren?
Al tacho de basura. Ah. No,
¿Sabes lo que van a hacer? Le van a decir que sí. Y
no van a hacer
y después van a
hacer
lo que quieran. ¿El celular a espalda suya?
Claro.
Al padre se lo respeta.
Sí.
Sí, le van a decir.
Sí, me dicen que sí.
Y sí, después salen... Hablar mal de usted con los amigos de enfrente.
Sí, no, bueno, o con el psicólogo. Dice, mi padre es un tirano.
Con el psicólogo que usted le garpa.
Sí, sí.
Madre, mi padre es un tirano.
Bueno, es que al psicólogo uno va para hablar primero mal de los padres, y no para que va a ir.
Bueno, pero entonces para que le paguen.
Bueno, pero en el caso de mis hijos, va al psicólogo y dice, mi papá es un genio.
No,
no deja hacer todo lo que queremos.
¿Eugenio se llama?
No, un genio. Ah.
¿Sabe la cosa que le dicen de usted sus hijos?
No, a mí me lo contó Rolón.
Sí, hasta ahora 10 puntos.
Sí.
No, hasta ahora 10 puntos.
Por favor, no sabe mi viejo.
Hablan Loas.
¿Quién? ¿Cómo se llama?
Loas.
Loas.
Sí, Loas.
Bueno, dice acá, uso exclusivo de la toalla de baño. Ya pasamos a otro asunto.
Sí, sí, pero eso está bien.
Está bien,
me parece.
¿Por qué?
Sí.
En mi casa cuando era chico, la toalla era...
No, sí, era, claro, pero
no. La toalla, no, tráeme una toalla.
Sí, pero...
Tráeme la toalla, es la única que hay.
No, pero yo me seco con la mía, vos te secas con la tuya.
Claro.
Si yo me seco con la tuya.
Escúchame, ¿cuántas toallas querés que compremos?
Una por cada
habitante. ¿Quién sos vos?
Es
que gastaste 8 millones en toallas.
No, es una por cada uno y para reponer tiene que tener 3 por cada uno, por ejemplo.
Bueno, sí. Veces pasadas
ya,
bueno, hablábamos aquí de la elegancia de tener toallas bordadas,
sí,
con el nombre de la persona que lo va a usar o del día Que sirve también para evitar las consultas al almanaque.
Bueno, se puede elegir un color cada integrante de la familia, rojo, blanco, negro, gris. Y cada uno tiene, bueno, rojo, tal...
Yo tengo el...
Azul.
No, está bien.
Sí.
Yo la mía tengo Barton, dice mi toalla.
Ay, bueno.
Y ya saben que nadie me la toca.
No, sí, eso ya lo sabía.
Eso no lo sabíamos. Al contrario.
Señor, le pido por favor que si no vamos a hacer las cosas con respeto, yo no voy a continuar en un programa.
Usted se queda acá porque falta media hora para todavía.
Bueno, dice Antonio. ¿Qué tal, Antonio?
Sí.
Es Antonio.
Sí.
Mi papá se llamaba Antonio y no Antonio.
Claro, claro.
No, es que siempre se lo dijo mal usted el nombre.
Claro. En realidad se llamaba Alejandro, pero su segundo nombre era Antonio. Antonio, el sanitario familiar, contaba con piezas de uso comunitario que rotaban tras cada lavada.
Claro.
Actualmente la posesión individual de la toalla es un dogma irrenunciable que impide que el tejido textil sea compartido sobre pretexto de una higiene que rofa la fobia al contacto ajeno.
Bueno, no roza la fobia.
Qué lindo párrafo, el tejido textil, sí. Cómo sí. Utilizó, muy bien escrito.
Sí, está muy bien escrito, pero no es cierto.
No.
No es una fobia, Sandra. Es como si usted comparte el cepillo de dientes, no, tampoco lo comparte. Bueno.
Vivo solo, ¿con quién quiere que lo comparte?
Bueno, está bien.
Con el perro. No
¿usted
tengo.
Tiene cepillo de dientes sin estrenar? ¿Para recibir visitas imprevistas?
No.
Ese sería un detalle muy bueno.
Es un detalle muy
tiene
bueno.
Que tener.
Muy bueno.
Muy bueno cuando viene un amante suya.
Sí.
Viene y usted saca de bolsillo de atrás.
Sí.
Toma eso.
Use.
Es preferible que esté envuelto todavía.
Sí, por supuesto.
Con
el con un plástico.
El cartoncito
viene.
Ese
sí,
que viene de la farmacia.
Sí.
Pues si usted lo saca así... ¿Qué sabe la mena esa que anda con usted?
Ah, no, bueno.
Si usted no es el mismo cepillo que usa todos los días, o peor todavía,
sí.
Un cepillo que usted tiene en su casa, reservado no solamente para ella, sino para otras amantes.
Sí,
no,
señor.
Que han venido incluso ayer mismo.
No, señor, por favor.
Y que anda a saber qué clase de piorrea tiene.
No, señor.
Por favor.
Le pido que no sea, por favor.
Pero además es un símbolo de que las puertas de su casa están abiertas. Si ya
no
le
están abiertas.
No, le entrega el cepillo de dientes, quiere decir a partir de ahora quédate cuando quieras.
Qué bueno, ¿eh?
Bueno, no,
pero... Sí, qué bueno cuando uno tiene una conversación así, tipo declaración de amor.
Claro.
Que ahora no se usa. Usted tiene el cepillito de dientes. Y empieza a hablarle, ¿no? Y qué sé yo. Podríamos... Bueno, vernos más seguido. No sabes. Bueno, mira, te quiero dar esto. Se arrodilla.
Sí. Sacará un anillo, piensa ella.
Bueno. Y pela el cepillo de dientes.
No, bueno.
Es mejor que un anillo.
Sí, para mí es mejor.
El anillo es algo. Un cepillo de dientes y del agujerito del cepillo, que tiene un agujerito el palito.
Sí.
Colgando la llave de la casa.
No, no va a comparar el cepillo de dientes con la llave de mi casa.
Bueno, pero
no, porque o sea, el cepillo es el llavero de la...
¿También?
Ya no es un cepillo.
Pero eso es abrir las puertas de su casa.
Pero nadie habló de abrir las puertas. Yo le digo, es tener el detalle de dar
un... Es un detalle.
El detalle es higiénico de dar un cepillo.
Acá dice que hay muchos inquilinos únicos...
Sí, que viven solos.
Y mucha gente que vive absolutamente sola en una unidad aislada acústicamente, convencido de que su departamento es un búnker inexpugnable. Vive solo, tipo.
Sí,
todo
sí.
Lo demás es un agregado. Que vive, además, el tipo que vive solo vive más bien donde puede. No hay cosas lujosas para uno.
No hay, pero cada vez... Pero empiezan a ver.
Sí,
empiezan
y a ver. Cuidado, porque me voy a adelantar al futuro. Los que vivan solos van a tener que pagar más caro todo que los que viven en comunidad. Porque el espacio es limitado, digamos.
Claro, como el tiempo.
Bueno, entonces el tipo que vive en una ciudad solo...
Bueno, tiene que pagar
más. Tiene que pagar más.
¿Cómo voy a pagar yo?
Claro.
Lo mismo que el señor que vive solo ahí ocupando un espacio, en casa somos siete en la misma cama.
Bueno.
Lo mismo que el peaje, si uno cuando pasa por la autopista, si van varios tendría que pagar menos.
Al revés,
tendría que ser por cabeza. Yo voy a. Claro. Ahora me di vuelta.
Lo van a hacer así.
Sí, no, lo van a hacer
pero
así.
Está mal, porque.
Y te cuentan, a ver cuánto. Y va a haber esto, a ver. Muchos se van a agachar cuando pasen por el peaje. No. Por ese tipo que maneja solo. Y todos los que vivan atrás se esconden, se tapan con una fresada. Sí. Se meten adentro el baúl, qué sé yo.
Pero escúcheme, cuatro tipos que van en un auto son tres autos menos.
Eso es cierto. Bueno, no sé qué criterio va a prevalecer. Bueno. Yo propongo para aunar opiniones, aumentar a todos.
Sí, ¿no? Sí.
Que todos tengan que pagar el doble.
En general es la política que se sigue, es esa.
Culto a la porción única de comida. Vámonos, no sé qué es. Las grandes fuentes de pastas o guisos.
O guisos.
Pensadas para la repartija equitativa en la mesa están en retirada. El mercado ha impuesto el formato de comida para uno. Bueno, se llaman las porciones.
El plato, sí.
La vianda.
Sí.
Pero vianda para uno.
Estemos alerta, argentinos.
Sí.
¿Por qué?
Sí.
Por la siguiente tendencia que ya se empieza a verificar en algunos lugares, que es la siguiente. La pizza en la Argentina es colectiva. No es individual como en Italia, como en tantos otros lugares.
Tiene razón.
Ahora empieza a ser individual.
Hace rato que empezó eso. Hay algunos lugares donde no podés comer una porción de pizza. Si quieres, dice, le damos una pizza media, digamos, como le digo.
Claro, sí, es verdad.
Es mucho para uno.
Sí.
Es mucho para uno. Yo quiero dos porciones, señor. Dice, no vendemos en porciones. Tenemos esta pizzeta.
Sí, sí.
Que aquí comen seis.
Sí.
Y te la tenés que comer solo.
Pero cuidado, la porción todavía habla de que existe una pizza colectiva de 8 porciones.
Sí.
Pero ahora empieza con, sobretexto de la pizza napolitana, que es una pizza inflada, que se corta con tijera, que está de moda.
Qué bien, ¿cómo va a cortar con la tijera?
Corta con una tijera.
Con la misma tijera que andás a ver qué estuvo cortando.
También, esa pizza.
Usted por ahí se estuvo recortando los pelos de la barba y con la misma tijera le cortan la pizza.
Sí, toda peluda la pizza.
Mire que están escuchando los napolitanos.
Yo les digo, todas esas pizzerías napolitanas que están de moda.
Sí.
¿Vamos cuatro a comer una pizza? No, son cuatro pizzas que les sirven. Entonces cada uno se pide su gusto.
Bueno.
Y se deja de compartir la pizza también.
Claro, para eso anda solo.
Esto va a proliferar.
¿Para qué tenemos amigos?
Sí, señor. Va a proliferar en todas las pizzerías que ya empezaron a bajar.
Puede ser.
Otra denuncia al pie. La calidad de los de la mozzarella sobre todo.
Sí, señor.
Listo, no voy a hablar más.
Mozzarella sobre todo, se llama.
Porque también de otras cosas. Pizzerías emblemáticas de la ciudad de Buenos Aires.
Sí, bueno. La baja en la calidad de los materiales es proverbial.
Sí.
Por ejemplo, la milanesa viene siempre con uno o dos garrones.
Sí, doy fe.
Es imposible... Salvo en los restaurantes privilegiados como Babieca.
Sí.
Y si no, siempre... ¡Ah!
Y porque si no la tiene que hacer en su casa, ¿de qué la hace? ¿De pelleto la tiene que hacer?
Claro.
¿Buena o de nalga? ¿Usted la come de nalga o de qué la come?
A mí me gusta de nalga.
De nalga.
Bueno.
A mí, nalga y pelleto son las más.
Pero el asunto, el pelleto es muy rico con milanesa.
Sí.
Pero a todas las carnes hay que trabajarlas mucho.
¿Con martillo?
Con martillo, pero antes sacándole la grasa, eliminando los garrones antedichos, etcétera.
Sí. Esas carnes no tienen garrones, ¿eh? El pelleto no tiene.
No, por eso.
Y, la nalga casi tampoco. Ya de la cuadrada para abajo.
Sí, ya
estamos
vienen
hablando
todo
de otra cosa.
Con uñas.
Y con pelos, como dijo usted.
El jabón de uso exclusivo y la especificidad del aseo.
Sí.
Otra vez, Antaño. Era común la existencia de un único jabón en el lavabo.
Sí,
¿cuántos jabones vas a poner?
No.
Claro,
todo distinto.
Atención que yo tengo mi jabón en un estuche
No me digas.
Todos.
¿Lo tiene acá ahora
no,
en su casa?
En mi familia.
Pero si usted tiene que lavar las manos, por ejemplo, usted va al baño.
Ah, no, hay
en un bar
único.
Ese es comunitario.
Para el lavado de manos único, pero después cada uno tiene su estuche con su jabón.
Claro. Y el suyo seguro es el marronioso que está todo... Claro.
Yo me pelo.
No, yo me lavo con jabón de lavar la ropa.
Bueno,
para bueno, eso lo nota. Aconseja, buenas tardes.
¿Qué tal?
Los médicos del pelo.
Sí, sí, por eso. Sí.
El pelo le queda horrible, pero no se le cae.
Algunos me preguntan cómo hago a mi edad para tener esta cabellera. Bueno, jabón de lavar la ropa.
¿Cómo hacía su edad para tener esa caballeriza?
Jabón de lavar la ropa, señor, sin perfume.
Sí, pero tiene...
Jabón pinche.
Sí, Federal iba a decir que es una marca.
Sí, sí, yo no quería decir. Bueno. En la radio usted le dice Federal.
¿En serio?
Sí, dice, che, ahí viene Federal esta noche. Sí, sí, sí. Es usted.
Sí, por la gorra. Aquí dice... Auge del viajero solitario.
Sí.
Como el llanero solitario, no era solitario. Andaba con uno.
Sí, ¿cómo se llama? Toro.
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 Ahí está. Sí. El doctor Toro, Jorge Toro, sí. Mi médico.
Pero Toro me parece que el llanero solitario se lo agarró en una de las...
Sí. No sé de dónde lo agarró.
Sí. Era un apache.
Sí, sí. Es medio...
Él le decía Kimosari.
Medio traidor, Toro.
Sí.
Ah, ¿Toro? ¿El doctor Toro?
No, no el...
No recuerdo bien cómo es la historia.
Ah, original, pero... bueno, usted se lo confunde seguro con cualquiera de Chico Key.
No.
Me acuerdo que...
Todos los héroes tenían un ladero.
Sí, sí.
Batman tenía su Robin.
Sí, sí.
El Cisco tenía su Pancho. El Llanero tenía su Toro.
Sí, señor.
Hacha Brava tenía su Speedy. Y todo
el por... avispón verde tenía al japonés, al que no me acuerdo, de artes marciales. Era... A Bruce Lee era el que hacía el personaje.
Ah, sí.
Bueno. Cato.
Cato.
Sí.
Bueno, el turismo y el desplazamiento, históricamente entendido como experiencia de camaradería, han mutado hacia una lógica de autogestión absoluta. Nunca antes el individuo había priorizado tanto la exploración del mundo en una soledad elegida.
Sí.
Quiere decir que ahora hay gente que se va a Europa solo.
Sí, muchísimo.
Y otras experiencias de viaje, por ejemplo, me voy a hacer buceo.
Sí, a... y buceo. Atención, no solamente varones, mujeres también.
Sí, por supuesto, señor.
¿Por qué esa aclaración?
¿Qué tiene que ver esa aclaración?
Es deliciosa.
No, quiero decir, está lleno de mujeres que se hospedan solas, que están por ahí leyendo un libro en la playa.
Señor, por favor. Yo una vez me fui solo, que le dije a mi familia, me voy a hacer un viaje solo.
Ay, qué misterioso.
Hacer canotaje a...
¿Quién lo iba a acompañar?
Claro. Se fue solo porque nadie lo quiere acompañar. No. Mire, si voy a ir con usted a hacer canotaje a donde usted quiera. A la esquina voy a hacer canotaje.
Al maravilloso Río Azul, el Parque Nacional Los Alerces.
¡Qué bárbaro!
Yo le dije a mi familia, disculpen, pero yo me voy a ir a Esquel unos días.
Sí.
Y me fui.
La verdad que...
Y ya me ve.
Qué tranquilidad, me imagino. Estar en la canoa, en el medio de un lago.
Esa tranquilidad en un lago de la soledad es fantástica, con el frío que hace.
No hacía frío. Lo que pasa es que tuve mala suerte porque fui 3 días.
Claro.
Y llovió los primeros 2 días, no hubo actividad.
Claro, y cuando usted se fue salió el sol.
Del canotaje, y el último día... pude hacer la actividad.
Igual le digo que usted está solo ahí y por ahí en la orilla ve a una mujer que está sola leyendo un libro.
Pero señor, ese es usted que
está... Bueno, todas las mujeres solas están leyendo libros.
Y son divorciadas.
Se divorció, entonces, bueno.
¿Qué libro está leyendo una mujer recién divorciada?
El de Rolón, porque...
Claro, el duelo.
El duelo, está duelando la pareja anterior.
El duelo, yo creí que era una novela de... ¿Cómo se llama ese escritor polaco? Devenido en héroe de la lectura de la literatura inglesa. Ay, me olvidé, el autor del duelo.
Ah, sí.
¿Quién?
Ahora lo vemos. Si hablamos de...
Pero
yo creí que era esa novela.
No.
En realidad es Los Duelistas.
Claro.
Bien traducido. Porque son dos tipos que se baten a duelo muchas veces.
Este es otro duelo, el de Rolón. Es un duelo de dolor.
Yo creí que Rolón, pues todos hablaban de un escritor polaco que escribía en inglés, y yo dije Rolón.
Claro, no es Rolón.
No. Era.
Acá Vincent está mostrando un papel.
Joseph Conrad.
Conrad.
Sí, claro. Conrad. No sabía que era polaco.
Yo tampoco sabía que era polaco. Hasta que...
Rolón, claro.
Sí. ¿Rolón es polaco?
Claro, cómo no.
Mire usted, no parece polaco.
No parece porque él...
No tiene acento.
No, se lo borró el acento. Rolón es realmente ahora.
Ah, vete.
Que no tiene acento.
Sin tilde.
Bueno, continúo con esto. El libro compartido, hablando de
sí,
libro,
sí.
Ya no existe. La biblioteca solía ser un tesoro de lectura colectiva, donde los volúmenes pasaban de mano en mano,
sí, como
la falsa moneda. Hoy la lectura se ha desplazado hacia dispositivos de tinta electrónica personales, donde la propiedad intelectual y el acceso al texto quedan bloqueados por claves de usuario intransferibles.
Bueno, no sé si tanto, pero sí es cierto que la lectura individual... Igual...
La biblioteca no es una lectura colectiva.
No.
Usted va a sacar un libro para leerlo usted solo.
Sí.
Después lo devuelve.
Pero hay una disponibilidad, no, dice en la biblioteca de una casa, ¿no? Mm. Hay una disponibilidad de los libros, cada cual lo agarra,
uno
sabe. Pero ahora con los e-book y todo eso, ¿es cierto que el consumo es personal?
Sí, es cierto.
Y de todas formas no prosperó mucho el e-book. Bueno, tampoco los libros.
Yo sí.
No, tampoco los libros, no.
¿Usted sí lo consume bien?
En la última gira.
Sí, pero...
Y lo sigo usando, sí.
¿Sí? ¿Le gusta eso?
Me gusta.
A mí me cuesta la pantalla. Pero sí, es bárbaro.
Bueno, la música como experiencia privada e intransferible.
Sí.
¿Tengo que hacer transferencia?
No.
Eso fue... El auricular hizo eso.
El auricular.
Sí, claro.
Tienen que desarrollar más el tema de duplicar los auriculares. Entonces, por ahí gente que sale a caminar... Puede ir escuchando la misma música, pero bueno,
pero
no conversa.
¿Es mi percepción o a contramarcha de esa tendencia al auricular hay más conciertos en vivo para ver, para ir?
Sí, puede ser. Hay
la música presente, la presencia.
Sí, sigue existiendo, afortunadamente,
hay
el
mucho.
Fenómeno de sí. Le voy a hacer
¿Usted
un
dice que no? ¿Menos que antes?
Igual, ¿no?
Le voy a hacer un planteo legal. Técnico.
Sí.
Si uno va con auriculares manejando un auto...
Está loco.
Claro.
Está loco y le hacen una multa, además.
No, no sé si te hacen una multa.
¿Está prohibido?
Sí, está prohibido. ¿Eh? Con
auriculares. Pero si uno va en una bicicleta con los auriculares y sin escuchar ninguno de los ruidos...
Que la bicicleta y la moto están fuera de la ley.
Señor,
sí. Han sido declaradas fuera de la ley.
Pero
las personas que conducen motocicletas directamente no cumplen con ninguna ley.
Y pero no escuchan nada.
Uno fue Congreso el otro día.
Pero no, señor, ¿qué? ¿Su bloque votó a favor de esa barbaridad?
Sí, claro.
Bueno, pero
se considera, para no perder tiempo,
sí,
en meter preso a todos los que andan en bicicleta. Y,
sí, sí.
A partir de ahora,
sí,
las motocicletas y las bicicletas están fuera de la ley. Pueden transitar por donde quieran a la hora que quieran.
No, pero escúcheme. Hay que revisar
la velocidad que quieran.
Bueno, hay que revisar el articulado de la ley. Porque usted lo vota, esto se votó entre gallos y medianoche a mano alzada.
Sí, sí, justamente.
Y bueno, no, esto es una locura.
¿Votó el diputado Gallo?
Sí.
Justo a la medianoche.
No. Yo le digo, desde mi monobloque, yo no voy a acompañar este proyecto.
Bueno, no se acompaña. Vamos solos.
Bueno.
Compra de alimentos en máquinas automáticas.
Sí,
a usted me encanta.
¿A usted le gustan?
Ay, sí. Yo me compro siempre sándwiches de salame, que hay que poner 20 guitas. Los bares automáticos.
Sí, no me gustan los cosos frescos en las máquinas.
A mí tampoco.
Esos sándwiches.
Los aeropuertos, terminales de ómnibus ahí, esas cosas.
Qué caro sale todo en los aeropuertos.
Sí, bueno.
Nosotros vamos siempre a un bar que hay en el aeropuerto,
sí,
donde hay un café con leche espantoso,
sí,
con algo que dicen que son medias lunas.
Sí.
Vale un fortunón.
Sí, y además ese lugar... La taza no tiene asa.
No tiene manija.
No tiene para
agarrarla. No tiene manija, no sabe cómo agarrarla.
Es una vasija. Le dicen el pan cotidiano a la cuestión.
Sí, sí.
Vamos.
Vamos,
vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Que la taza está inventada hace rato.
Bueno, las máquinas expendedoras permiten adquirir bienes,
sí,
o males, sin mediar palabra alguna, eliminando los últimos vestigios de la conversación. ¿Qué voy a conversar con la máquina? Le decía, buenas tardes. Disculpe, le voy a poner 50 centavos en la ranura.
No, pero antes había una señora...
Que estaba adentro.
No, no, que usted máquina. Le decía, usted quiere comerse una rosca... ¿Qué
sí, sí, yo siempre empiezo ahí. Es una de las palabras que yo uso como introducción cuando me acerco a una dama, ¿no es cierto?
No, bueno, no cualquier dama. Alguien que venda roscas, o de, si fuera alfajores, alfajores, o lo que fuera que se vaya a comer usted.
Sí. Bueno, pero...
Ahora que todo despersonalizado.
Sí, todo despersonalizado.
Ahora, suele ocurrir que las máquinas no funcionan.
Sí.
En cuyo caso, uno empieza a sacudirla.
Sí, más vale.
¿Qué pasa? Golpear, no sé qué. Y sigue sin andar. Y entonces, ¿a quién llama, doctor?
A nadie.
Chale, esto, discúlpeme, que usted como abogado...
Sí, buenas noches.
...me puede socorrer.
Lo estafó la máquina y chao. No, 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 no hay forma
de... Ah, no se soluciona. Perdón, ¿usted quién es?
No, yo estaba viendo acá, estoy haciendo la cola. El señor quería sacar una gaseosa, le chupó la plata...
Claro, sí. Y yo le pagué con un billete grande.
Y no le devolvió nada.
Mire, ni la gaseosa ni el vuelto.
Claro. Acá yo represento a mi cliente, que le acaba de pasar esta desgracia.
¿Quién es el cliente?
El señor.
Yo pagué con un billete de $100.
Ah, yo lo pudo constatar. Así que voy a presentar un habeas corpus. Esta máquina ya no se puede utilizar.
Ah, bueno.
Pero el señor puso plata.
Claro, yo estoy en la cola, ¿qué me importa?
No,
estoy
bueno,
a favor suyo.
No, no, pero le digo, no está a favor, porque el, mi cliente...
Me prendo en el habeas corpus. Con
no, que no me prendo en el habeas corpus.
No quiero, quiero un sándwich de salame, no habeas corpus.
Sí, pero ya le expliqué a mi cliente. Primero es el habeas corpus. Esto va, va a ir a casación después. Sí. Y por ahí llega la Corte Suprema, puede tardar 10 años. Todo
¿y yo qué como? Bueno, vamos a dice, lo que se viene, por ejemplo, el vehículo autónomo de pasajero único.
Sí.
Grandes automotrices están perfeccionando cápsulas monoplaza diseñadas exclusivamente para una persona. Al eliminar el espacio del acompañante, se consolida la idea... del búnker ambulante. Bueno, lo mismo la bicicleta, ¿no?
Sí, claro, pero esto es un despropósito de una carrocería.
Esto es un auto. Usted se sienta y el auto arranca solo y usted va...
No. Esto está hablando de otra cosa.
¿De qué?
De un auto hecho para una persona que usted maneja.
Que es el que maneja, ¿no? El acompañante.
Ah, de esos autitos
chiquititos.
Bueno,
hubo muchas experiencias allá por los años 50 en... especialmente en la industria americana, que fracasaron tan rotundamente que ahora no quedan esos autos.
Había un auto con tres rueditas.
Hay un auto con tres rueditas.
Chiquitito.
No estamos hablando del ratón alemán, del Messerschmitt, ni el Isetta, ni el Henkel, que bueno, tuvieron buena venta. Pero algunas de las fábricas grandes, o de segunda línea en los Estados Unidos, trataron de hacer. Había uno que tenía como tres ruedas.
Sí.
Y andaban mal.
Claro, claro.
Y fracasaron. Fracasaron porque no tenían rendimiento.
Claro.
Había uno que tenía una sola rueda adelante.
Sí.
Cuando doblabas, se caían todos para un costado.
Se llama triciclo eso.
Sí, no, bueno, pero tenían una carrocería medio redondeada.
Sí, señor, sí, me acuerdo.
El más popular de esos coches, yo lo vi, no era tan chiquito. Era el Nash Rambler. Nash.
Ajá.
Nash. Redondo. Y era lo mismo que los otros autos, pero horrible. Y estaba más apretado. Era para cuatro personas.
Ah, okay.
Pero hubo otros más extremos que se proponían ahorrar nafta, ahorrar espacio, y fracasaron.
Y bueno... Entonces, ¿a qué estamos jugando, señor? Porque viene el auto monoplaza. La verdad que para eso me compré
pero,
un auto.
Por ejemplo, yo lo compraría. Pero, ¿y mi señora esposa?
Otro.
Claro. ¿Que la lleve otro?
No, no, señor. Ah. Otro auto igual. ¿Usted va al
tiene
cine?
Otro.
No, el mismo auto para usted y para ella.
Tiene que ir a algún lado, ella arranca y usted va ahí.
¿Y se encuentra después? ¿Juntos?
No, bueno, no puede. No.
Ah. Eso me gusta.
No, no. Quizás tenga un sistema de acople.
Lo hay.
En la cola.
Lo hay.
No, sí, en la cola no. No. No, señor.
A la parte de atrás del auto le queda como un tren. Como,
no,
como
sí, va uno adelante y otro atrás.
Claro.
Como Melón y Melamben.
A mí me parece que consumado el acople automovilístico debe ser de por los laterales.
Como un sidecar.
Que le quede como un auto.
Puede ser. No, ¿qué le parece un remolque atrás?
Sí.
Usted va con el auto y sí, atrás, en un carrito más chiquito, su señora esposa.
Señor, por ahí, favor.
Como una reina.
No es como una reina, eso no es como una reina. Hay lo que se dice como una reina,
sí, sí.
Es una porquería.
Es una porquería.
Bueno, chao, no hay más nada. No hay más nada.
No, pero estábamos a decir, están todos solos. Es una multitud de solos.
Usted sabe que en Japón, esto lo vi en un documental, hay un lugar...
Tokio.
Que la gente,
Osaka.
La gente duerme. Son como
ataúdes.
Nichos.
Sí.
Para dormir siestas, por ejemplo.
Sí.
Yo fui a uno en un aeropuerto.
¿En
no
serio?
Me
Me metí en uno de esas. Perfecto. Muy bueno.
Tiene para enchufar el celular.
Sí, perfecto.
Tiene nada más.
Es como un sarcófago.
Si quiere ir al baño, tiene que salir.
Sí, y creo que tiene un ventiladorcito.
Sí, toda la aireación. Sí. Con el calor, imagínese.
Sí, bueno.
Es así, el hotel este es así.
Sí.
¿Ustedes vienen juntos?
Yo lo conocí en el tren.
Sí, sí. No importa, porque igual cada nicho...
Sí.
Es individual.
Es individual.
Bueno, sí, pero resulta que me tocó justo el nicho de abajo del señor.
Sí.
Sí.
¿Y el señor? No, usted haga de cuenta que no sabe quién está arriba.
Sí, pero se mueve y yo escucho cosas.
Ah, estos nichos son inamovibles.
Y bueno, claro, se escucha todo.
Bueno, pero yo no soy un señor. Yo soy una celebridad de viajes que me puede encontrar en YouTube.
Usted es un influencer.
Viene a dormir a apoyar acá en el nicho.
Es que prueba.
Estoy filmando cómo es la experiencia de dormir en el nicho. Tengo más de 100.000 seguidores.
Pero si no
¿en
es
el
nada.
Nicho?
No, en mi canal.
Bueno, pero es poco. Si usted es influencer internacional.
Claro.
Tiene que...
100.000 es poco. Sí.
Es poco,
100.000. Ponga ahí los viajes de Taruli.
Acá está, los viajes... ¿A usted es Taruli?
Claro.
¿Qué Taruli? ¿Qué Taruli?
Taruli.
Taruli.
¿Con qué?
Con té de tero. Hable, pero no se ponga nervioso.
No, bueno.
No lo escuchó el señor. No, Taruli.
Sí.
Con té de toro.
No, no
té.
Escucho una té ahí, no.
Bueno.
Taruli.
Taruli.
¿Por qué no? Debe que ir al foriatra.
Mire el capítulo anterior.
Sí.
Que estoy en la playa nudista.
¿Usted es este? ¿Este es Taruli?
Claro.
O este.
Estuve en la playa nudista. Es un éxito de visualizaciones. Tiene 1.000.000 de visualizaciones.
Bueno, ¿y qué hago con el nicho?
Bueno, el caso es que lo tiene, usted lo prueba el nicho y después se escribe una receta.
Claro.
De cómo le fue.
Primero filmo todo.
¿Cuántas estrellas?
Ahora lo que me han dicho es que muchas veces se hace dificultoso salir. Pues se traba la puerta y te quedas adentro encerrado y están insonorizados. Por lo que decía el señor,
claro,
que le molestaba al vecino. Entonces, ahí no oís nada. Pero tampoco los de afuera lo oyen al de adentro. Te empieza a gritar, ¡sáquenme de aquí! Y no, y ninguno lo escucha.
Cuidado con la claustrofobia acá, ¿eh?
Cuidado. Acá han pasado varias veces que nosotros cada tantos días limpiamos.
Sí.
Y abrimos un nicho para limpiar y había... Justamente lo que es esperable que haya en un nicho.
No, por favor.
Un fiambre, señor.
No, señor.
Un tipo, así. Y lo peor es que no había pagado.
Bueno, pero igual es una locura.
¿Quién levanta el muerto?
No, bueno, ese...
Es una pérdida para nosotros.
Sí, pero ha sido un descuido, la verdad, que una impericia.
Sí, sí.
Que notable, ¿no?
Después me contaron que al parecer, esto es un examen médico posterior, ¿no?
Sí.
Estuvo gritando el tipo y rajuneando la puerta.
¡No! ¡Eso!
Sí.
No.
Rajunea las piedras.
No podían salir.
No, bueno, pero...
y rasguña las piedras. No, es una locura eso, señor.
Bueno,
por favor.
Extraordinario esta, este informe acerca de lo individual, lo solitario, lo personal, personalizado le llaman,
sí, a personalizado, cosas, ¿no? Y sin embargo está cada vez más despersonalizado.
Claro.
Pero fíjese que
es la paradoja del mundo actual. Sí. Por un lado, lo individual como desatención al prójimo,
sí,
como crueldad, como desapego, pero al mismo tiempo la falta de calidades personales. Hay como dos tendencias contrapuestas. Una en que uno se aniquila en lo impersonal y otra en que uno se desentiende del otro.
Las dos
son maneras patológicas,
sí,
de enfrentar lo individual y lo colectivo.
Tiene lo peor, sí,
peor de cada cosa.
De lo peor de cada cosa. Y fíjese que el informe, recuerdo que cuando lo empezó a leer, empezó con la idea de anhelo de libertad, decía,
claro,
sí, cuando empezó. Y solo anhelo, porque lo de la libertad se está presentando con la apariencia de libertad y sin embargo hay poco para elegir.
Claro.
Muy poco para elegir.
Bueno,
mire cómo
¿va a tomar el nicho o no lo va a tomar?
Bueno, no, no lo voy a tomar.
Si cada uno que viene aquí va a empezar a filosofar.
Sí, bueno, usted, pero ¿qué quiere? ¿Sabe por qué? Porque mire todos los mensajes que están llegando.
Sí, sí, muchos son los influencers que me siguen a mí.
Bueno,
sí. Los viajes de Taruli.
Los viajes, claro, de Taruli.
Bueno, Taruli, vamos a
leer
los mensajes de los oyentes.
Sí, que han llegado al WhatsApp, que es 1165855580, se lo pueden agendar. 1165855580.
Nos escribe el demiurgo de Hurlingham, dice, sigo con interés los verdaderos falsos y celebro los triunfos de Gillespie.
Señor.
Mediante razonamientos y ver documentales. Bueno, es cierto. Yo siempre explico los motivos de por qué voto una u otra alternativa.
Siempre no. Usted explica las derrotas.
Bueno,
como,
bueno,
como varios que andamos viendo.
Hola, grupo.
Hola, grupo.
Arme equipo. Soy el Rulo de Mendoza. Trabajé en una de las mejores heladerías del país. Tema helados, ¿eh?
Sí, otra vez.
Y les puedo confirmar.
¿Qué le pasa?
Que los helados de colores, como crema del cielo, los hacen de crema americana y se le agrega un colorante azul.
Sí, señor.
El programa está mejor que nunca. Mi apoyo incondicional a Gillespie en el verdadero falso.
Eso lo agregó usted.
Resulta que todo lo que lee usted lo apoyan a usted.
Está
y son maravillosos.
Está impreso.
Y esa es letra suya.
No.
Queridos Vengadores, hoy escuché el programa de los helados. La tentación que me generó esa charla fue tal que volví a casa con la idea fija de comer ese postre. Me parece que los jerarcas de la radio están entongados con el negocio de las heladerías, bla, bla, bla. Déjenme decirles que funcionó. Aquí estoy dándole al dulce leche granizado mientras les escribo.
Qué bueno.
Gracias por la compañía, las risas y la cultura que transmiten. Milton de Neuquén. Nos espera, dice, algún día. Estamos por ir a Neuquén. Paciencia.
¿Sí?
Sí, sí.
Bueno, vamos. Ciro Lala dice, está en Mercedes, provincia de Buenos Aires. Dice, la heladería Aloisio,
sí,
es la más antigua de la ciudad, de 1916. Mire, fue Irigoyen, no, la fue a inaugurar. Ese, su lema es Il vero gelato italiano. En invierno es famosa por los churros que se hacen a la vista. Esto no es publicidad, dice.
¿Y quién se esconde para hacer churros?
Es historia.
Maestro querido, anoche, en la venganza histórica de los lunes, usted recordaba las licuadoras de las piletas de la cocina y dijo que no sabía por qué desaparecieron. Le cuento, el sistema era el de las trituradoras norteamericanas. Pero en Argentina la red de desagües no es tan grande como en Estados Unidos y se atascaban los restos allí tirados, ¿eh?
Uh-huh. Bueno, y por eso lo sacaron. Era como una licuadora, sí, que estaba en el agujero de la pileta de la cocina.
Claro,
sí. El agüita que salía por ahí venía con pedazos de basura que tiraban todo ahí.
Claro.
Y venía una trituradora,
sí,
como una licuadora, y después iba sumidero común, pero eso yo no lo sabía.
Esto no, este aporte es de Cecilia Valentina desde Montevideo.
Bueno, muy bien. Hoy escuché el programa, ya se lo dije. En cambio no le dije esto. Respecto a los helados y el café, nada como un buen afogato. Respecto del poemario dolinesco, destaco los versos de la canción del pirata, que el maestro tiró al aire como si nada el 24 en la trastienda. Hacia un lado, al otro Europa, claro. Hablábamos del estrecho de Bósforo, de la ciudad de Estambul, y recordé los versos de Espronceda, la canción del pirata, hacia un lado, al otro Europa, y allá su frente Estambul, bah, qué sé yo. Siempre recordamos ese verso con Jorge Dorio. Jugando con la sinalefa, dice, mirá. Claro, porque ese verso se usa siempre como ejemplo de sinalefa triple. ¿Qué es una sinalefa? Es, en versificación, cuando se cuentan los versos, a veces dos vocales juntas se cuentan como una. Mm. Por ejemplo, hacia un lado. Hacia a un lado, y claro, en realidad sí, hacia un lado. Pero esas son tres. Pues fíjate, hacia a un lado.
Claro, claro.
Así que es doble, no es... Y a veces, esa es una alefa común, se cuenta una sílaba sola. Y a veces, o a veces, es lo mismo. Sí. Tarara, tarara. En cambio, hacia un lado, tiene tres. Hacia, a, u, claro. Y se cuentan tres por una.
Claro.
Hacia un lado.
Claro.
Bueno, al otro Europa.
Bueno, aquí Carla del Palomar dice, muy interesante el mensaje, dice, soy fan de Barton, el verdadero o falso.
Bueno, qué bien, la felicito.
Dice díselo, eso. No, está dice leyendo eso. Un papel en blanco.
No, señor, dice eso.
Bueno.
Y además le pide al trío el tema, si supieras, de las pelotas.
Bueno, muy
del
bien.
Del grupo Las Pelotas.
Ah, sí, sí, creí no. Que me estaba preguntando algo.
Es una sinalefa.
Si supiera, no. Eso me dijo el médico. En cuanto al mensaje anterior de la canción del pirata, lo firma Margarita de Gualeguaychú. ¿Qué más?
Aquí Janel de San Miguel, Buenos Aires. El otro día Gillespie dijo que en Brasil no hay vacas.
Ya sabía.
Quería comentarle que...
¿Cómo no va a haber vacas en Brasil?
No, dijo
que no hay.
Uno de los lugares de mayor producción de leche es Minas Gerais. Entre 1889 y 1930, Brasil se autodenominaba la República do Café con Leite.
Sí, señor. Yo solo le tomo la leche, yo se la tomo solo de Minas Gerais.
Sí.
Yo bueno. No se la pruebo, la de otra leche.
No. Se le hace traer, ¿no?
Me la hago traer. Me llegan no. los martes.
¿Qué sale? ¿Cómo se dice el lechero en portugués?
Debe ser leitero.
Dolina, no me va a decir que los de la FIFA
¿qué?
No aprovecharon su observación acerca de lo mucho que escupen los jugadores de fútbol, porque ahora implementaron la pausa de hidratación.
Sí,
porque justamente se deshidratan de tanto escupir. Todo esto lo dice Natalia de Paraná.
Miriam de Morón, sin embargo, dice, Dolina, ¿podría contarnos algo de la canción Nieve? La conocí interpretada por Magaldi.
Agustín Magaldi,
y
claro.
Y me conmueve profundamente, dice.
No, es una canción de Ferradas Campos, que fue, creo que fue director de Sadaic.
Ajá.
No estoy seguro de no haberlo saludado alguna vez, a don Manuel Ferradas Campos. ¿Sí? No cantes, hermano, no cantes, que Moscú está cubierto de nieve.
Sí.
Y los lobos aullan de hambre. No cantes que Olga no viene, ni aunque el sol nuevamente ilumine, ni aunque siga cayendo la nieve. Siberia mañana, so
otro amor se entregó. Unido por crueles cadenas, a Siberia mil leguas haremos.
Bueno, y sigue así.
Qué rara esa canción, por
favor. La canción rusa.
Qué bárbaro.
La canción rusa. Disculpe que me atraviese.
No, pero muy,
con el concierto
muy bueno.
A dificultad.
No, no, todo bueno. Así que mira.
Yo no tengo más mensajes.
Bueno, hay un montón, pero no vamos a poder complacer porque es muy tarde, me parece.
Acá Lucía de Garín le pide la pregonera al maestro.
Pero Marcelo escribe desde Berlín.
Sí.
Y se quiere que le mandemos un saludo de cumpleaños de primero de julio a la esposa Banda.
Bueno,
bien.
Un abrazo grande.
Una super fan del programa desde hace muchos años. Escucharlos nos hace sentir un poco más cerca de casa, de la casa que tienen ahí en Berlín.
Claro. No, de aquí, de la Argentina.
Bueno, mucho cariño, mucho cariño.
Bueno, hay muchos mensajes, pero tenemos que hacer una pausa, sí, porque no, no vamos a terminar. Déjeme decir que la producción de este programa es de Maika Iglesias y Eugenia Gorostiza, con la asistencia de Juan Farvilches. Pero si hablamos del sonido. Ah, no, 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 no. El sonido. El sonido. Está a cargo de Miguel Pinsen. Y las investigaciones históricas y literarias recaen en manos de Cora Varenco.
Seguinos en nuestro canal. Seguinos en nuestro canal de YouTube, Radio 750. Kempes, Maradona, Messi, y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Recuerden que nos pueden seguir en la web. Estamos ahí como lavenganzaseraterrible.com. Ahí está con precisión la fecha, presentación en los teatros y muchas otras cosas. Todo eso en lavenganzaseraterrible.com.
Hablaremos del centro de la Tierra. El mundo subterráneo fue siempre fuente de misterio y horror.
Mm.
Todas las tradiciones inventaron alguna descripción de ese paisaje. Durante siglos se pensó que en el centro de la Tierra ardía un fuego permanente. Allí abajo estaba el Hades de los griegos,
sí.
El reino de los muertos de los egipcios o el infierno de los cristianos. Y es el hábitat predilecto del demonio. Pocos humanos se aventuraron a transitar en vida aquellos lugares. El descenso al interior de la Tierra fue tradicionalmente tarea de mineros o semidioses como Orfeo, espeleólogos, exploradores de cavernas, poetas como Dante, niñas soñadoras como Alicia o novelistas como Julio Verne, que se ocupó del asunto en su decepcionante viaje al centro de la Tierra.
Pero bueno,
yo vi la película.
Sí,
sí.
Es espantosa la película, una serie de fantasía.
Sí,
sin pie ni cabeza.
Sí, es cierto. Sí. Me acuerdo, iban caminando por túneles, sí, y aparecían
dinosaurios.
Dinosaurios, arañas gigantes.
Sí. Todo lo que alquilaron. Alquilaron los monstruos.
Alquilaron, no, le sobraban efectos especiales, sí, de otras películas y metieron todo en el mismo coso, en el mismo frasco. Al fin y al cabo, dice aquí, muchos de los fenómenos que afectan de manera directa a la vida humana, como las erupciones volcánicas y todas esas cosas, tienen su origen en ese enigmático mundo inferior. Incluso Shakespeare se refirió a ese centro misterioso. Dice, enigmáticos como tú son los nervios del subsuelo. Esto lo escribió en un pasaje de Hamlet. ¿Quién sabe? Yo desconfío tanto de los pasajes citados de Shakespeare por algo que me pasó con Horacio Ferrer.
¿Qué?
Claro, Horacio era un extraordinario poeta y un gran conocedor de las literaturas del mundo. Me juró un día que había una frase en Noche de Epifanía, Noche de Reyes, creo que se llama la película, la obra de Shakespeare, sí, que decía algo un poco pornográfico, si usted quiere.
Bueno.
Pero el protagonista, que es un payaso, dice que cuando él era niño no tenía juguetes y después se dio cuenta de que el mejor juguete lo tenía él en sí mismo, ¿no?
Bueno, muy bien.
Eso, lo dijo incluso de otra manera,
sí,
mucho menos él.
No hace falta tanto gesto, bueno, para explicar, sí, claro, la situación, ¿no?
Bueno, y yo estaba escribiendo, creo que era Cartas Marcadas. Entonces ahí, en Cartas Marcadas hay un viajero en el tiempo que tiene amantes en todos los tiempos históricos. Entonces cada tanto aparece este viajero, no me acuerdo el nombre ahora, y aparece como amante de una novia de Lavalle,
sí,
en Buenos Aires, y siempre termina huyendo. En una de las aventuras de este tipo, está en el Londres de Shakespeare. Y está viendo en aquel teatro Noche de Reyes.
Sí.
Y yo dije, ahora voy a escribir en la novela el fragmento, claro, de Noche de Reyes, donde,
sí,
el payaso dice su parlamento.
Sí.
Entonces me compré Noche de Reyes.
Muy bien.
Noche de Epifanía. Ah, pero me lo leí.
No apareció.
Y no apareció.
Nunca.
No.
De que el mejor juguete,
sí,
que lo tenía. ¿Cómo puede ser?
Claro.
Yo, ¿qué hice? Lo leí de nuevo.
Claro.
Y bueno. Claro, lo hice bien.
Tiene que aparecer.
Nunca dijo eso.
Nada parecido.
Nada parecido. Y fue la tercera lectura.
Claro.
A ver cómo el traductor, sí, pudo haberme engañado. Amigo Horacio.
¿Y cuál es la respuesta?
Ninguna.
Claro.
Horacio, cuando yo terminé de escribir ese libro, ya no estaba.
Ah.
Y no se lo pude preguntar, e incluso desenmascararlo. Hubiéramos, claro, podido tener una... Che, ¿cómo me venís a decir? Sí,
claro. Habrá sido en otra obra. Pero si el personaje era el payaso, no.
Sí, que él me lo explicó, él conocía, claro, la obra, y yo también la conocía. Bien, hace pocas noches, en la trastienda, una niña con su familia viene a visitar y me regala el libro UPA. UPA era para aprender a leer,
sí,
un libro de Atlántida.
Sí.
Y yo lo tomé y dije, yo este libro lo tuve entre mis manos. Y empecé a recitarle partes del libro antes de abrirlo.
Perfecto.
Diciendo, ahora le voy a decir cosas que dice este libro. Y empiezo a decirle entonces, ya van a ver, la sopa sin salsa lechosa, Heraclio arregla su triciclo, cosas por el estilo, sí, que yo recordaba de aquel libro. Abro el libro, no había nada.
No,
no había nada de eso.
No.
Es más, era mucho más elemental el libro, casi no tenía frase, sino solamente ese oso, toda esa cosa.
Sí.
Oso, fenómeno. Y entonces recordé que no era ese el libro, sino el libro Mariposas. O mejor dicho, reemplacé el libro UPA en mi memoria por el de Mariposas,
sí,
que por lo menos no estaba ahí.
Claro, claro, claro.
Pero todo esto lo hice en presencia.
¿Y la niña se frustró?
¿Quién frustró? No va a venir nunca más, ni ella, ni su familia, ni ninguno de los tipos que estaban ahí esperando que en el libro UPA, sí, apareciera el payaso de Noche de Reyes,
no,
diciendo,
no,
que nunca había tenido juguetes en,
señor,
su vida,
por favor,
hasta que descubrió, etcétera.
No.
Pero a veces uno recuerda mal los libros, ¿verdad? Sí. Se mezclan por ahí.
Bueno, continuamos con este informe acerca del centro de la Tierra. Todavía es mucho lo que se ignora sobre el interior de nuestro planeta. Sin embargo, también es bastante lo que se sabe. La corteza terrestre sobre la cual vivimos es apenas una delgada capa
sí.
de no más de 100 kilómetros de profundidad. Usted dirá, ¿qué profundo? Claro que es profundo, pero es nada si se lo compara con el radio terrestre, claro. Es decir, la distancia que hay desde la superficie al centro de la Tierra. Son 6.300 kilómetros.
Y todo piedra.
Todo piedra, hay un manto que llega, no es todo piedra, un manto llega hasta los 3.000 metros, pero no es un lugar pacífico. Hay piedras, pero son piedras fundidas.
Claro, todo claro, caliente,
que van fluyendo lentamente, ¿no? Primero 100 kilómetros, que es lo que...
Está bien.
Que está bien. Después el manto, que ya es roca fundida. Y después aparece el centro, el núcleo terrestre, una gigantesca esfera metálica.
¡Señor!
Con un tamaño parecido al del planeta Marte.
¡Oh, qué bárbaro!
Un verdadero infierno permanece a 4.000 grados de temperatura, apenas un poco menos que la superficie del Sol.
¿Y usted que se queja del frío, que tiene frío y qué sé yo?
Mire el frío que tendría de no tener la Tierra, esa cosa caliente. Discúlpeme. Durante la Edad Media se difundió, especialmente entre los alquimistas, una teoría según la cual el centro de la Tierra estaba ocupado por un enorme y terrible fuego. Bueno, no. No es así, pero ¿sabe por qué pensaban? Porque por el vapor y la lava que brotaban del Etna, del Vesubio y otros volcanes. Se han clavado en el centro de la Tierra, hay un fuego.
Sí, sí.
Pero ve cómo es la gente. En 1575, el alquimista Gabriel Frascato...
Sí.
¿Cómo le va?
¿Qué tal?
Sostenía que puesto que la Tierra ocupaba el centro del universo... Los rayos del Sol, la Luna, los planetas y todos los astros se concentraban en su centro, dando origen al fuego interior. Muy bien, Frascato. Un poco antes, Aurelio Augurelli, también alquimista, había imaginado algo parecido. Veía el centro de la Tierra como un antro inmenso, inundado de horrendos vapores activados por el Sol. Recuérdese que Augurelli... había sido aquel que sostenía que podía convertir el mercurio en oro. En una oportunidad sí. le envió una nota explicando sus poderes al Papa León X, esperando una recompensa.
Sí. ¿Cierto?
Y el Papa le envió una bolsa vacía con otra nota que decía, fabríquese... su propia recompensa. Ya que podía ser oro.
Un genio.
Pero...
un cínico el Papa.
Sí.
Lo cierto es que la doctrina del fuego central estaba muy difundida. El propio Giorgio Agricola, a quien se considera el padre de la mineralogía.
¿Qué bueno, tal, papá?
¿Qué tal, papi? Dio cuenta de razones menos extravagantes. Según Agrícola, el fuego central se originaba en la combustión del carbón y el rozamiento entre los vapores. Bueno, en realidad todo esto son macanas. Lo que hay es, no hay fuego central, ni nada que se parezca, solamente esa bola de metal que sí está, es hierro, ¿no? A muy altas temperaturas. Una curiosidad, hubo quienes quisieron medir la temperatura del infierno. Había gente que, en sí. la antigüedad que quería medir todo. Ahí lo tienen Eratóstenes, Eratóstenes de Cirene. Pero algunas de sus mediciones despertaron admiración. 230 años antes de Cristo, midió, calculó la circunferencia de la Tierra. Ya hemos contado mucho.
Sí,
este
episodio, no estuvo tan mal.
No estuvo tan mal, pasó cerca. Muchos estudiosos se encargaron de mediciones fantásticas. Isaac Newton, a quien
hace poco hablamos,
estuvimos tratando hace pocos días, tuvo tres obsesiones. Quiso conocer la altura de la Torre de Babel, la latitud del paraíso terrenal y el peso del unicornio.
Bueno, fantástico, difícil ¿no? misión.
Ahí estaba el arzobispo James Lusher, quien calculó que el día de la creación del mundo, que fue aquel que lo calculó, porque creo que era el 4004, bueno, ese mismo, dijo algo de las temperaturas infernales. Dice, cita las escrituras, pero a los temerosos e incrédulos, a los hechiceros y a los idólatras y a todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre. Y la temperatura de evaporación del azufre es 444,6 grados centígrados. Para que exista un lago de azufre líquido, debe ser la temperatura del infierno menor a 444. No deja de ser importante saberlo a la hora de decidir si uno va a pecar o no.
Igual se quema, listo, ya está, bueno, temperatura.
Digamos algo acerca de los movimientos de los continentes. En uno de los cantos rituales de los aqueos, la Ilíada, se compara a la aurora con una diosa de dedos rosados y a los continentes con dioses migratorios y errantes. Homero tomó la primera metáfora, pero no la segunda, que sin embargo fue recogida por el poeta romano Enio Claudio, que la transmitió al Islam. Así llegó hasta las mil y una noches, donde se califica a los continentes como genios vagabundos que se deslizan alrededor de la Meca. Borges decía que la humanidad dispone de un número limitado de metáforas, que las diversas culturas van usando esas metáforas como pueden, se transmiten unas a otras, ¿no? Esta fue la suerte de la primitiva imagen aquea acerca de los continentes. Después de las cruzadas, la idea volvió a Occidente, y ahí se lo encuentra en los escritos del siglo XVI y XVII. Y en 1912, el geólogo alemán Wegener le dio forma científica al establecer la teoría de la deriva continental, según la cual todos los continentes son los restos de un supercontinente que había existido en alguna época. Wegener estaba impresionado por la similaridad de las costas africanas y sudamericanas.
Claro.
Este fue el detonante de sus teorías. Al continente primigenio se lo llamó Pangea. Uh-huh. Y después se fueron separando los continentes, que efectivamente se mueven.
Sí.
Se mueven despacito.
Sí, bueno, sí.
No es que usted va a Europa y no está más.
No.
No, no. Va.
Pero estaríamos más cerca de Mar del Plata, de Ciudad del Cabo, por ejemplo.
Claro.
Estaría ahí nomás.
Hace 200 millones de años se abrió el Océano Atlántico. Me imagino con una ceremonia.
Sí. Cortaron la cinta.
Y Europa se separó de América del Norte y África de América del Sur. Hace solo 35 millones de años, nada más, la India chocó con Asia. Oh, debe haber sido.
Sí. Imagínese que usted está en la costa de Asia y viene la India.
La gente,
sí, sí. Claro,
no. La desesperación,
sí.
Que se te viene encima la India.
Claro.
Rajaron todo. Bueno, ahí se incorporó directamente, la India se incorporó al Asia, esa misma, ¿no?
Quedó pegada.
Y hace 10 millones de años empezó a abrirse el Mar Rojo.
Y está en eso, ¿eh?
Y está en eso
todavía. Sí.
Un último detalle. Todas las religiones antiguas dieron cuenta de los terremotos. Para la mitología griega, el responsable era Poseidón, el titular de las aguas, que en las frecuentes disputas con otros dioses solía conmover la tierra firme y agitar las montañas como muestra de su enojo. En la versión japonesa, los terremotos estaban a cargo de Na no Kami, que también se ocupaba de la fertilidad. En el norte de Sudamérica, existió alguna vez un tal Chibchacum, que llevaba la tierra sobre sus hombros. Cada vez que Chibchacum se cansaba de su postura y pasaba la tierra de un hombre a otro, un hombro, no de un hombre,
sí,
de un hombre,
sí,
qué sé yo, la acomodaba, era la explicación de los terremotos. Por supuesto, la explicación actual es distinta. Vamos a escuchar a Tita Merello,
sí,
en una canción que fue compuesta para este tema.
Para el centro de la Tierra.
Para el centro de la Tierra.
¿Y qué, cómo se llama? ¿Cómo se llama? No lo conozco.
Una tita Merelo, joven.
Sí.
Alguien describía en una biografía que he leído de Tita Merelo, escrita ahora, y hablaban sobre Tita Merelo y decían su voz grave.
Uh-huh.
Y su voz grave cuando fue grande.
Claro.
Tita Merelo joven tenía una voz muy aguda, que es la que vamos a escuchar ahora, en este tango acerca del centro de la Tierra, que se llama Tata, llévame para el centro.
Bueno.
Tata, llévame para el centro. Y aquí estoy muy
Merelo, la venganza será terrible. Tata, llévame pa'l centro.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Seguinos en nuestro canal de YouTube. Radio 750. Radio 750. Nini Marshall, Norma Aleandro, Mercedes Morán.
Sótano único.
Y siempre está la radio.
Siempre terraza.
La radio. Radio 750.
Continuamos, la venganza será terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Etiqueta definitiva para asistir al teatro actualmente.
Ah,
si todo sí. Esto con normas actualizadas.
Bueno, a ver.
Ir al teatro es como firmar un contrato, bla, bla, bla.
Sí.
Media hora de pésima literatura. Y ahora vamos a dar las reglas. Primera regla, asistir antes
y sí,
de la función.
Iba y después,
bueno, claro.
Sí.
Pero ahora te cierran la puerta. Sí. Tenés que salir con tiempo de tu casa, previendo los problemas de tránsito, etcétera, porque una vez que cierran las puertas de la sala, no te van a dejar entrar por más que llores o le supliques.
¿Por qué va a llorar?
Eso según quien dirija el teatro, ¿eh?
Sí.
Yo recuerdo de un famoso hombre del teatro
Sí, me acuerdo.
Yo admiraba mucho, sí. Que me odiaba. que era Kibestay.
Sí, Teatro San Martín.
En el Teatro San Martín. Y un día yo iba a participar del espectáculo.
Sí.
Estaban Eduardo Falú, Ernesto Sábato, y me habían invitado, junto quizá con algún otro, porque iban a hablar de la obra que hicieron ellos.
Sí.
Sobre...
texto de Sábato y...
Sí, el romance La Muerte de Juan Navas. Sí, un fenómeno. Y voy a entrar, no me dejan entrar. No, dice, con Yanina iba a entrar.
Sí.
Y, no puede entrar, porque ya empezó. ¿Cómo ya empezó? Pero...
Claro.
Bueno, dígale aquí en Stein que no tengo ningún problema.
Sí, pero que...
Si usted quiere, me voy. Y listo, ya está. Entonces fueron a preguntarle, qué sé yo.
Claro.
De muy mala gana.
Pero aparte tenía que ir al escenario a participar.
Tenía que ir al escenario a participar, claro. Sí. Era muy riguroso y tenía cierta razón, ¿no? Pero bueno.
No, pero eso es un evento. Ahora, una obra de teatro.
No, claro.
No se puede entrar en la mitad del teatro.
Sin embargo, nosotros hacemos La Venganza, que es un evento.
Sí, pero no es una obra.
A mí no sé. No sé.
Bah. Usted está haciendo Otelo.
No conviene. No. Pero si son poquitos, si es un tipo.
Puede hacer el favor.
Claro. Por ahí, quién sabe qué le pasó al tipo.
Sí,
no
puede hacer el favor.
Pero bueno, ahora, usted va, por ejemplo, al Teatro de Revistas, donde va usted.
Sí. No, si no hay más Teatro de Revistas.
Acordarse de ir al baño. Es obligatorio pasar por el baño del hall. Ah, ¿te hacen ir?
No, obligatorio. No,
el policía te apunta y dice, anda al baño.
No, vaya. Es una forma
ahí,
de...
Ahí, ponete ahí.
Es una forma de decir que lo haga, porque después allí no se levanta a mitad de la obra.
Claro, si no lo haces vas a pasarla mal por aguantar las ganas, ¿no? Además, tener que levantarse en medio del silencio...
Es peor.
Yo prefiero...
¿Qué? Cuidado con lo que prefiero.
No. Después, no llevar comestibles. Leía combustibles, ¿no? la sala del teatro no es un picnic, ni la sucursal de un supermercado. Está prohibido entrar con bolsas de caramelos o paquetes que hagan ruido al tocarlos en los cuidados.
Cosas que no hagan ruido, puede comer una polenta, por ejemplo.
Sí, claro.
Puré no hace ruido tampoco. Hace ruido.
O sea, masticar cosas crocantes... O abrir lata de gaseosa.
No.
Sin embargo, en el cine sí se puede.
En el cine cualquier cosa se puede, es un desastre.
No gritar. Si te gustó la obra, o si la odiaste, tenés que demostrarlo únicamente aplaudiendo cuando termina la función.
Pero no se puede decir, ¡bravo!
Para mí sí.
¡Otra!
Pegar alaridos, chiflar o tirar comentarios en voz alta para hacerte gracioso.
Sí.
O qué sé yo.
¡Fenómeno!
Solo demuestra mala educación y ganas de llamar la atención. Antes en el cine la gente gritaba cosas.
¿En la película?
Era más atorrante, yo me acuerdo de una película que estaba Gina Lollobrigida desnuda atrás de un sillón.
Sí.
Y estaba ahí y uno de atrás gritó, ¡corran el sillón!
Así es, esto es
claro. Pasaban esas cosas muy graciosas. Bueno, ahora no se puede, qué lástima. El teatro necesita silencio. No necesito silencio. Yo no tengo en quién pensar. Mm. Sin embargo, las obras cómicas...
las risas son muy bienvenidas. Sí.
Son bienvenidas por el actor y por el público también.
Sí, sí.
Porque la risa, en soledad, hablábamos en el otro bloque, del tipo que está solo mirando una cosa. Yo no sé si me río, si estoy solo mirando la más cómica de las obras. No.
No, yo me he reído solo, sí.
Pero mucho menos.
Pero es mucho mejor.
Que si estás cuatro o cinco atorrados.
Sí.
Avanzar de frente hacia los espectadores. Ah, esto es para en la fila. Cuando vos te levantás de tu asiento o cuando vas a buscar tu asiento.
Usted debe brindar la retaguardia y no...
No,
la...
al revés.
¿La guardia?
De frente.
Ah, claro.
Mire...
A mí me
en tono desafiante.
Claro, bueno, pero bueno. Si usted le presenta la retaguardia, nunca falta, cuidado porque hay mucho vivo, como usted está mirando para otro lado, lo pellizca.
Bueno, no.
¿Y usted qué hace? Se da vuelta y le mete un roscazo.
Pero si usted...
Pero anatómicamente el cuerpo funciona mejor...
El suyo, señor.
No, de ir de espaldas.
Hable por usted.
Porque todas, claro, todas las curvaturas,
sí,
están... se optimiza el espacio. Si usted se da vuelta, o una mujer voluminosa...
Sí.
Y bueno.
Divorciada. No. Y que está leyendo un libro en la
playa. No voy a permitir que hable así, mi señora esposa.
Una mujer curvi.
Más estando ella presente.
Bueno, curvi.
No se hace el apellido.
Bueno, prácticamente le pasan por,
por encima.
Por encima.
Ahora, usted en su lugar, hay que ver quién es el locador y el locatario en este caso.
Sí.
El que está sentado y el que está parado.
Claro.
Sí.
¿Qué prefiere? Si usted está sentado.
Yo prefiero que me pasen, que me den la espalda.
Pero le prefieres la espalda, no, mira que el otro no tiene control.
No, pero mira si está dándote el frente.
Sí.
Y pierde el equilibrio y cae encima de ti.
Sí, sí, claro.
Viene un señor,
sí,
medio pierde el equilibrio, cae así y quedamos los dos abrazados. Y el tipo que viene atrás, ¿qué piensa?
Bueno, también si
permiso, le... permiso, dice.
Si le cayera de espaldas...
Parece
le...
mentira, sí, agrega los comentarios.
Sí, sí.
Se dan vuelta los de la fila. Los de otra fila y lo ven a usted sentado con un tipo encima.
Sí.
Un pelado no, encima.
Yo cuando estoy en esa situación, que soy el parado, vamos a llamarlo.
Claro.
Y tengo que atravesar muchas butacas... Además voy diciendo buenas noches, buenas noches.
Ah, sí, yo también.
Ah, qué bien, sí, bueno.
Una frase.
Sí.
Una frase, buenas noches, ¿cómo le va? Qué sé yo. Qué hermosa campera.
No, es necesario.
Sí, sí. Con permiso.
Puede, permiso puede ser, sí.
Sí, sí.
Permiso,
disculpe, sí, sí. Sí.
Por favor.
Sí. Involuntariamente la rozo.
Sí.
Señor.
Bueno.
Por favor, buenas noches. Bueno.
Me suelta que tengo que seguir.
No, bueno, sí, desde luego. Pues después vuelve el tipo, además.
Claro, empieza, le agarra que empieza a pasar.
Claro, no, no.
Bueno, dice, cuidado con las piernas y los asientos. Tenés que sentarte bien y quedarte dentro del espacio de tu butaca sin clavarle la rodilla en la espalda al que está delante.
Bueno.
¿A qué teatro va usted, bueno, señor?
¿Qué es una reposera?
Claro. Usar el respaldo de la fila anterior para empujarte o mover las patas al ritmo de la música.
No, claro.
Molesta al de adelante.
Sí,
bueno,
sí.
Menos si usted mete la punta de los pies justo...
¿Dónde están los dos asientos?
Donde están los asientos de adelante.
Sí.
Y lo empieza... No.
Ah, sí, no. Entre bueno, el respaldo y el asiento. Queda un huequito ahí.
Bueno, de la cintura para abajo, un espectador educado no se tiene que mover.
Bueno.
¿Quedó claro? Así, y ahora salga... Salga, sí, encima, levántese.
Bueno, no me puedo mover de la cintura, bueno, para abajo.
No silbar ni arrojar nada en disconformidad. Si la obra le parece mala o aburrida, tenés que aguantarte en silencio hasta que termine o pararte y rajarte despacito sin hacer barullo. Es difícil rajar.
Sí, es difícil.
No. Es difícil. Yo soy un especialista.
Pero en una obra...
Irme de lugares, no de obra.
No, en una obra
nunca
no, no
me
puedo
hacer. De lugares, uh-huh, donde usted se, sí, quiere ir y hay que saber irse.
Es difícil.
Es difícil.
Si no, en el entreacto, si hay dos actos.
Bueno, ahí sí, si hay un intervalo, sí, bueno, no aparece más.
No,
sí,
aparece más. Y conviene fingir que lo están llamando de afuera. ¿O no?
Sí.
Pero si está la hora por la mitad, todo oscuro.
No, no, pero
ah,
digo.
Ah, en el
hay entreacto.
Ah, sí. Sí.
Sale al entreacto, hace así como de afuera, abre un, sí, poquito, sí, así. Se va y empieza a correr hasta la esquina, dobla y se acabó. Y se toma el primer colectivo que pase. No, no hay que silbar.
A mí, ¿sabes lo que me pasó un par de veces? No sé si con obras de teatro que tanto no he ido, pero con recitales de música, en teatros con butaca. Ir con una campera demasiado voluminosa y muchas veces con una mochila.
¿Por qué lleva tantas cosas?
Porque no lleva una valija. ¿No?
Bueno, mochila y campera voluminosa.
La campera me la tengo que sacar porque me muero de calor. ¿Y qué hace con todo eso?
Lo
con
tiene
la
que poner encima. Se lo pone encima como, no, si fuera un bebé.
No, yo lo pongo en, lo, en los pies.
Entre los pies, sí.
Los pies, pero cuando viene
cuando
alguien...
Cuando viene alguno claro, que quiere pasar, quiere pasar, se la lleva.
Sí, tengo que sacar todo.
Sí, señor, esto no es un camping.
Bueno.
Es el teatro.
Pero ¿sí? Yo venía de la calle, vengo con la indumentaria...
Bueno, no.
¿Me deja pasar, señor, no, por
sí,
favor?
Pero ¿me deja pasar a la señora?
Pero tengo una campera de plumas.
Sí.
Por el frío...
Pero esta campera es para, bueno, Oslo.
Claro. no molestar a los actores después de la función para buscar una foto.
Sí. Eso no sé, ahora eso se usa
no
mucho.
Lo voy a comentar.
La gente espera en la vereda.
Está muy bien.
Sí.
No. Que si los actores no se quieren sacar una foto,
claro,
con la gente que le da de comer.
Sí. Claro.
¿Qué sé?
Bien.
¿Qué sé? ¿Dónde tienen que ir?
Si se van por la puerta trasera, a toda
sí,
velocidad.
A toda velocidad. No, no. Así que sos simpático.
Sí.
Después van al reportaje.
Sí.
Dicen, ah, porque el público. Cuando termine la obra, ya se rajaron.
Sí.
Bien. Teatro independiente. Ojo con las sillas de plástico.
Sí.
Esas que se usan para los patios,
sí,
para comer.
Pero esas se suelen vencer.
Sí, las patas se abren.
Se abren las patas que parece usted.
Sí, y entonces...
Hasta un cierto punto. Y después, inesperadamente, se... ¡Pam!
Colapsa.
Se corta, se parte.
Cuidado con la cercanía. Como la primera fila suele estar pegada al escenario, tenés que guardar bien las piernas. Si te estirás para estar más cómodo, vas a invadir el espacio de la obra.
Sí, la...
¿Qué teatro?
Sí, porque es
un teatro off.
Sí, señor, está todo muy cerca y hasta hay elementos de utilería, quizá.
Al Teatro Negro de Praga
está
prohibido ir vestido de blanco. ¿Por qué?
No sabía eso.
Y le refleja todo. Le arruina todo.
Los trucos.
Es un error gravísimo. Las luces ultravioletas de la sala van a hacer que tu ropa brille en la oscuridad.
Sí.
Como si fueras un fantasma.
Como los dientes.
Vas a arruinar los trucos visuales del escenario.
Claro.
Ah, cómo me gusta el Teatro Negro de Praga.
De Praga, sí. Que se mueve una cosa.
Sí.
Ya ahora no.
En
no.
Una época era un clásico. Creo que venían todos los años.
Sí. Yo iba todos los años y esperaba pacientemente a que terminaba la obra para ponerme de pie, aplaudir de pie y aprovechar para irme. Bien. Hay que apagar el celular por completo. ¿Por qué por completo?
Sí, apagarlo, suficiente para apagarlo.
Es una exageración.
Sí.
Si en un teatro común molesta, en el Teatro Negro...
No hay más teatro negro, ya lo vimos.
No moverse en la oscuridad. Como no se ve nada, otra vez siguen con el Teatro Negro.
Sí. Pero sí, los celulares son una plaga en todas partes.
Ahora, teatro callejero. No hay...
¿Cómo que no va a haber? Hay por todas partes.
En los espectáculos gratis de los parques, los asientos son el cordón de la vereda, la grada de cemento.
Sí.
Hay que respetar el orden de llegada. No se pueden andar a los empujones, ni llevar mantas gigantescas, ni reservar.
Esto no.
Reservar lugar.
No.
Porque si yo me voy a sentar... Y el tipo, o la
pone
tipa,
una cosa.
Tienen algo ahí.
La mochila del señor.
La mochila del señor.
Sí. La mochila del
y señor. Está ocupado. ¿Cómo está ocupado? Pero, digo yo.
Llama tiene 10 cuadras.
Sí, pero el escenario es ahí.
Bueno.
Y resulta que yo también tengo derecho a ver el espectáculo, el señor y su hermana, o lo que fuere.
Y usted le pone la trompeta ahí arriba.
Bueno,
no, y con todo
por algo vine a las 2 de la tarde para tener el mejor lugar.
Bueno, pero usted no puede, lugar está fenómeno, quédese ahí.
Sí.
Pero ¿esto qué es?
¿Todo esto?
¿Todo esto?
Es la trompeta.
Lo agarro y lo tiro, ¿sabe dónde?
No,
y esa campera con plumas que...
Sí. Claro, ¿qué?
Con el frío que hace
de plumas de gallinas.
A la vuelta me tengo que ir a Monte Grande.
Bueno. No se puede
ir. Pues salí a pelear.
Ya estamos afuera. Ya estamos en la plaza.
Entrá a pelear.
Bueno, extraordinario informe.
Bueno, mire, la hora que se hizo
pedimos perdón al programa de las 11 de la mañana.
Y al noticiero, al noticiero, que realmente...
Ya está Víctor Hugo tomando un café con leche.
Sí, claro.
Y por hacer el programa, prácticamente, de la tarde que se hizo. Bueno, hacemos la pausa y tras ella llega la música...
11-7000-0750 WhatsApp de oyentes 11-7000-0750 WhatsApp. Atahualpa Yupanqui, Teresa Parodi, Mercedes Sosa.
Que tu mamá está en el campo movida.
Y siempre está la radio. La radio. Radio 750.
Y ya llega a los estudios de AM750 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Garcés. Esta noche junto a nuestro querido maestro se luce la voz de Manuel Moreira.
Está afilado,
qué afilado está el maestro, ¿eh?
Está afilado con el piano hoy, ¿eh?
¿Cómo le va, Moreira? Buenas noches.
Muy buenas noches, buenas noches Guilherme, buenas noches, maestro.
Mire, entre todos los pedidos que han llegado, que son un montón, yo me permití elegir yo, a dedo.
Bien, era hora.
Saque el dedo de ahí, por favor.
Suerte loca, justamente hablando de la
santa. Ah, muy bien. Suerte loca. Buena lección.
Bueno, bueno.
En el naipe del vivir suelo acertar la carta de la boca y ha mirado y con decir que es porque estoy con una suerte loca al saberle esa mal suerte yo aprendí viendo trampearme. Solo han de coparme cuando tasen con la muerte. En el aire del vivir para ganar primero perdí. Yo también entré a jugar confiado en la ceguera del azar y luego vi que todo era mentira y el capital en manos del más vil. No me crees, te pierde el corazón. Que fe tenés saber que no acertás, que si apuntás a carta de ilusión son de honor las cartas que se dan. No me envidies si me ves, pues odio el desengaño. Y si ciego así perdés, es que tenés los lindos 20 años. El tapete es la esperanza y a pesar de lo aprendido, si me dan lo que he perdido, vuelve a hundirme la confianza. En el aire de vivir para ganar primero perdí.
El WhatsApp de la venganza es 1165855580. Si quieren seguirnos en Instagram es La Venganza Insta, ese es el nuestro mojón. Le piden Wonderwall,
un tema de Oasis.
De Oasis.
Muy lindo tema,
sí,
¿eh?
Sí. El tema que los catapultó.
Sí, sí.
¿A dónde
los
hizo?
Catapultó. Los catapultó.
A la gloria.
No
al,
sabe cómo quedaron.
Al éxito.
Sí. Se pelearon después.
Sí, sí, y ahora están amigados.
Ahora se volvieron a amigar y ya se van a volver
como
a pelear.
Como hermanos, digamos.
Es así.
Things that I would like to say to you that I don't know how.
Bueno, el, esto es del Brasil. ¿Podríamos ir al bolillero del Brasil?
Sí, ¿te parece?
A ver, qué toca.
Dois.
Muy bien. Siempre sale la misma bola. Esta semana vino sí, así. Siempre.
Vino con una sola bola.
Sí. Es como una pelota. Y sin embargo, el tema es distinto a lo de los otros días porque es samba de una nota sola.
¿Lí? ¡Oh! Tema de Jovi.
Con flautita.
Ahí está melodía. Ahí está.
Un, dos, tres y.
Bueno, si yo le dijera que acá están pidiendo el último café, usted me diría...
Eso ya, no... que ya van a cerrar.
No, me diría que no es para trompeta. Uno sí, no piensa en una trompeta cuando...
Y sin embargo, sí. No
sí, quedó lindo el arreglo. Sí, lo vamos
a... Ah, pero sí, no sé cómo lo quiere. Caliente.
No.
Cargado.
Un cortadito. Bueno.
Bueno, amigas, amigas, nos vamos y el maestro se despide con la siguiente pieza musical.
Esta.
No veremos
triste.
Que no.
¡Adiós, maestro!
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias.
En nuestro canal. Seguinos en nuestro canal de YouTube, Radio 750.